Saludamos.
Bueno, a ver, ¿qué pasa con los saludos hoy? Una aclaración antes de continuar. Esta tertulia es la tertulia de un jueves, pero no es la tertulia de los jueves. Resulta que buena parte del elenco de esta mesa desertó. Así como lo escuchan, el primero que había anunciado que hoy faltaría era Antonio Mercader. Después se sumó un imprevisto de Esteban Valenti. Y ayer a última hora, Carlos Ramela también informó de inconvenientes. Resultado de la integración habitual de la tertulia de los jueves, solo queda Oenir Sartú, que para complicar las cosas todavía no ha llegado. Esperemos que termine llegando. Así que voy a saludar a Francisco Fay, buen día.
Buen día, ¿cómo estás?
Leonardo Costa.
Sí, yo soy retén. Soy una especie de contertulio retén.
Juega en distintas canchas.
Exacto.
De Leonardo. Y dejo saludado a Jaime Jaffé, que también va a formar parte de esta mesa y supongo llega en cualquier momento. Vamos al primero de los temas de nuestra agenda. El ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, manifestó ayer que está dispuesto a pedir perdón por las acciones llevadas a cabo antes de la dictadura por el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, pero si en la misma mesa se sientan todos los que deberían pedir perdón por sus responsabilidades en aquellos años. Respondiendo a preguntas que se le hicieron en el almuerzo organizado ayer por la Asociación de Dirigentes de Marketing, Fernández Huidobro, cuando llegó este tema, cuando le plantearon este tema del perdón, aseguró: a mí me invitaron muchas veces a que me sentara en una mesa junto con los militares para que los dos pidiéramos perdón. Y yo dije, no, la mesa tiene que ser muy grande.
Una silla tiene que ser para mí, para el MLN, por Engam, por Casa. Otra silla para los militares, pero tiene que estar el embajador de Estados Unidos, tiene que estar. ¿Cómo no va a estar? ¿El embajador ruso? O ya no puedo decir de la Unión, tiene que estar. Los directores del diario El País que incitaron el golpe de Estado tienen que estar. ¿Cómo no van a estar? Los grandes medios de prensa tienen que estar. ¿Cómo no van a estar? O no tuvieron nada que ver. Las grandes gremiales patronales tienen que estar, que convocaron el golpe de Estado. Los partidos tradicionales, muchos de cuyos afiliados fueron golpistas, como Urdaberry, por ejemplo, tienen que estar. Porque aquí es cuestión de que se sienten dos, no más. Es una estafa a la población y a la juventud, es contar la historia del país equivocadamente. Acá para venir a sentarnos a la mesa del perdón, del pedir y el del dar, es una mesa grande, ¿eh?
Fernández Huidobro, antiguo líder del MLN, uno de sus líderes históricos, sostuvo también que pedir perdón es muy fácil. Lo que es difícil es perdonar. No todos están dispuestos a perdonar, agregó.
A mí me piden que pida perdón, pero me anuncian que no me van a perdonar. Es medio de imbéciles eso, ¿no? Vos pedime perdón que yo no te voy a perdonar. Y bueno, no, la puta que te parió.
Fue elocuente en su exposición, Fernández Huidobro, como ustedes habrán notado. ¿Cómo vieron este análisis del tema del perdón y este reclamo sobre cómo habría que encararlo?
A ver, yo quedo un poco choqueado porque no había escuchado esa parte, un poco soez, por decir un poco. La primer manifestación que uno tiene es que cuando alguien dice yo estoy dispuesto a perdonar, pero primero es porque no está dispuesto a perdonar. Es decir, el perdón es un acto. Falta acá mi amigo Connie Hughes, que hizo toda una gran elucubración de lo que era el perdón en el catolicismo, por lo pronto. Pero es un estado de espíritu, es decir, es una apertura mental a decir yo estoy dispuesto a perdonar. Es un estado muy personal, por otra parte. Entonces, yo creo que más que pedir perdón acá hay que asumir responsabilidades, que es diferente. Yo creo que el perdón es un tema absolutamente individual. Y más todavía cuando Fernández de Huidobro dice yo estoy dispuesto a perdonar, pero primero vos. Entonces, eso ya es porque no se está dispuesto.
No sé si dice primero vos, dice, tenemos que pedir perdón unos cuantos, todos juntos.
Yo creo que cada cual tiene que asumir sus responsabilidades sin pedir condicionamientos. En la lista, por supuesto, de personas que nombró, identidades que nombró, se olvidó de los sindicatos, por lo pronto, ¿no? Que en los comunicados 4 y 7, de alguna manera también le dieron un pequeño espaldarazo a la dictadura. Ay, sí. Entonces, me parece que la lista es incompleta, pero yo creo, sí, que en la asunción de responsabilidades, la asunción de responsabilidades tiene que hacerla todo aquel que las tuvo. Y en eso hay que tener mucha autocrítica. Los partidos políticos todos, y creo que la lista que él nombra agregando alguno más, parece ser razonable.
Hay dos dimensiones distintas de lo que dice Guido Bro. Una que yo creo que es un mensaje interno hacia la izquierda o hacia una parte de la izquierda, cuando en algún momento dice que no se puede construir un país sobre la base de ni olvido ni perdón, que es una de las grandes reivindicaciones, muros pintados de al menos una parte de la izquierda, y que si se exige pedir perdón hay que estar dispuesto a dar ese perdón. Yo creo que ese es un mensaje interno interesante de alguien que, por supuesto, estuvo en la primera línea de la caída de las instituciones, y como responsable de la caída de las instituciones. Segundo, en 1973 y antes, en el auge autoritario. Segundo, que es la segunda dimensión de lo de Fernández Huidobro, es esa cosa que tienen los tupamaros de que todos somos igualmente responsables de lo que pasó en Uruguay. Y eso no es verdad. Eso de que todo el mundo tiene que sentarse a pedir perdón a un pie de igualdad no es cierto. Una cosa es pecar de exceso de autoritarismo, otra cosa es, como él dijo, incitar o no a un golpe de Estado. Otra cosa, cada uno tiene distintas responsabilidades, y hay una que es muy importante y que de una vez por todas estaría bueno que lo asumieran los tupas, es que ellos se alzaron en armas contra una democracia. Le pusieron bombas a dirigentes políticos en plena democracia, en 1964-1965. Y eso no lo dice Fernández Huidobro, que creo que forma parte de las enormes responsabilidades que tienen los tupas, que no quiere decir, por tanto, ni mucho menos que no haya otros que también tengan responsabilidades, pero no se diluye todo en un pie de igualdad como si fuera un cambalache. Creo que esas dos dimensiones son importantes en lo que decía anoche el ministro.
Seguimos incorporando voces. Jaime Jaffé.
Sí, bueno, yo tengo una posición, digamos que la quiero explicitar desde el arranque, que condiciona fuertemente mi opinión sobre los dichos del ministro Huidobro, y es que yo no creo en el olvido y el perdón, y esto puede tener que relativamente algo que ver con mi condición judía, pero creo en este caso, como integrante de la sociedad uruguaya, que el olvido y el perdón, lejos de tener méritos, son algo absolutamente inconveniente. Yo creo que lo que le pasó al Uruguay en los años 60 y 70 no debe ser olvidado y que no corresponde perdonar. Porque
definitivamente no corresponde perdonar. Esa es
no, porque hay cosas que no se pueden perdonar, porque entonces el mensaje que la sociedad emite es que se pueden volver a cometer y quizás vuelvas a tener un perdón. Entonces, yo no creo que convenga olvidar ni perdonar, así como no lo creo para otros sucesos terribles de la historia humana del siglo XX, a la cual el dicho ni olvido ni perdón está fuertemente asociado, no lo creo para la historia reciente del Uruguay de los años 60 y 70. Lo que sí creo con Leonardo es que cada uno tiene que asumir públicamente su responsabilidad y mostrar, en todo caso, su arrepentimiento. Y cada uno, como integrante de la sociedad, tomará, digamos, ese arrepentimiento con el grado de sinceridad que le parezca que tenga y sacará sus conclusiones. Lo que sí me parece importante es la asunción pública de responsabilidades. Y en ese sentido, hay algo muy cierto en lo que dice Huidobro, y es que hay muchos responsables que no asumen su responsabilidad, tanto por sus acciones en los 60 como por su complicidad con la dictadura. Y Huidobro insistentemente ha dicho, muy bien, nos piden a los militares y a los tupamaros que pidamos perdón. Y yo digo, bueno, en cierta forma yo preferiría que fuera que asuman su responsabilidad. Pero no le dicen nada a las decenas y cientos de civiles que progeniaron, impulsaron y colaboraron en el mantenimiento del régimen cívico-militar. Y en eso yo creo que Huidobro, aunque discrepo con él en el tema del perdón, creo que en eso tiene razón.
Oenir, incorporamos también tu punto de vista si tenemos una primera ronda.
Sí, yo creo que el concepto de perdón ha sido usado siempre ha sido esgrimido como un instrumento político, ¿no? Realmente creo que no están dadas las condiciones en la sociedad uruguaya para ni que para nadie olvide ni para nadie perdone, lamentablemente. Por la forma en que se han manejado todo el tema de las violaciones a los derechos humanos en dictadura. Yo comparto también con Jaime que asumir responsabilidades sí, y en algunos casos si no se quieren asumir va a haber que aclararlas. Yo hace poco intervine en una especie de polémica que se generó en un lugar de Facebook de Graciano Pascale, que no está en este momento, pero y un señor Roberto Jones Gage, si no recuerdo mal, que hizo una larga exposición contando cómo era la génesis, por ejemplo, del golpe de Estado, ¿no? Es un señor que se declara él de filiación blanca. Me pareció de un rigor y de una... Y es realmente lo que dice Jaime. Todo el mundo fue responsable de alguna manera de lo que pasó, del advenimiento de la dictadura y de la forma en que se plantearon las cosas. Es decir, los partidos políticos, las organizaciones sociales, los Estados Unidos, los efectos de la Unión Soviética en su juego, en ese juego que llevaban en el marco de la Guerra Fría.
Todo el mundo.
Bueno, de alguna manera...
O estás hablando más bien de distintas organizaciones.
No,
tengo la convicción de que hay cantidad de uruguayos de a pie.
Digo, cuando me refiero con personas.
No tuvieron nada.
No estoy hablando de las personas a título individual. Estoy hablando de toda clase de organizaciones que existían, nacionales e internacionales, ¿no? Sí, porque realmente también los golpes de Estado en Latinoamérica fueron producto de una decisión tomada a nivel de política internacional, en el marco de lo que fue la Guerra Fría, ¿no? Entonces, yo qué sé, está bien cuando se dice, bueno, que los militares asuman su responsabilidad y que pidan perdón, y los tupamanos asuman su responsabilidad y pidan perdón. Bueno, realmente, ni los militares uruguayos ni los tupamanos por sí solos explican la dictadura ni todo lo que pasó, ¿no? Y creo sí que hay una cuestión especialmente delicada acá, que es el tema de los delitos cometidos desde la utilización del aparato del Estado. Yo creo que cuando se pretende unificar y decir es lo mismo, si todos tienen que pedir perdón, bueno, sí, todos son responsables de que la cosa se produjera, pero no todos son responsables del mismo tipo de crímenes. Esto me parece que sí hay que, en algún momento hay que deslindarlo.
Bueno, Pancho empezaba diciendo algo parecido a propósito de los distintos grados de responsabilidad, pero él ponía el énfasis en el MLN, porque decía... Pancho, el MLN se levantó contra un gobierno constituido legalmente.
Sí, ¿no? De todas formas tiene razón venir en decir que, y hay que ser muy claro en eso, una cosa es el terrorismo de Estado aplicando el peso del Estado y otra cosa es el terrorismo generado desde movimientos guerrilleros. Son dos terrorismos distintos. Pero eso no quiere decir que no sean los dos responsables. Y ahí yo creo que hay un cambio de naturaleza. Por supuesto que hay diversos tipos de responsabilidad y en su momento la CNT, por ejemplo, aplaudió el golpe del 9 de febrero, igual que el Partido Comunista. Todo eso es cierto. Pero ojo, una cosa es tomar las armas, el hecho. O sea, piensen, acá estamos charlando entre gente que no piensa igual. Pero decidir tomar las armas contra una democracia no es el mismo grado de responsabilidad que otras responsabilidades. Y eso, Huidobro, que fue uno de los que hizo eso, lo disuelve dentro del grado de responsabilidad general.
A mí...
Eso hay que anotarlo, porque no, Uruguay era una democracia ejemplar en el mundo, no solamente en Latinoamérica, en el mundo en 1963.
Bueno, en el año 71 hubo denuncias de fraude por las elecciones hechas por el Partido Nacional. ¿No?
Bueno, digo, o sea, de 63,
de ahí a democracia no de ejemplar, ¿eh?
63, no 73.
Sí, pero igual...
Perdón, entendí 73.
No, 63.
Perdón.
Aun cuando pudo haber denuncia de fraude, nunca el Partido Nacional cuestionó la legitimidad del gobierno entrante. Yo creo que son cosas diferentes. No. A mí me da la impresión de que...
Bueno, pero además el alzamiento del MLN es muy anterior.
Muy anterior, por eso digo, no quería simplemente la precisión a mi amigo Benir.
Lo de ejemplar, ya en los años 70 no se podría decir que ejemplar. Pero,
no, pero 60 sí.
Pero,
y en el mundo, ¿eh?
A ver,
no
creo que acá... Yo los otro día escuchaba una entrevista de tú, la hacías, Emiliano, a Javier Miranda, y que yo la verdad que la compartí mucho. Incluso cuando terminé la entrevista le mandé un mensaje de texto diciendo que la verdad que hay que estar muchas veces en las posiciones personales para estas cosas decirlas con la fortaleza espiritual y moral que las cosas corresponden. No es cualquiera que puede decir las cosas que dijo Javier, y creo que no quiere que nadie lo envidie, por eso, por cierto.
En particular cuando habló de esa escena todavía pendiente en la que el responsable de la muerte de su padre dialoga con él, ¿no?
Exactamente. Eso me pareció, diría que yo lo guardé esa entrevista porque me parece que son de esos documentos que en algún día vamos a poder verlo con mayor proyección, porque habla además de, tiene mucho de humanidad. Es un tema, me pareció una entrevista muy buena y sus respuestas aún mejores. Pero creo que gran parte del problema mío, por ejemplo, como ciudadano, es que yo me crié con un discurso en el que el común denominador decía, bueno, los militares vinieron porque era necesario para salvar millones, y menos mal que vinieron, porque ese fue el discurso cuando yo era niño, el discurso oficial que había. Después de eso vino otro discurso que, bueno, vamos a olvidarnos de las cosas y vamos a tratar de salir adelante. Y hoy hay un discurso que parece mucho más sensato con el tiempo, que es cada cual tiene que asumir su responsabilidad. Yo comparto que el olvido no es bueno, porque las sociedades no pueden olvidar las cosas malas que pasaron, así como tampoco las buenas, pero las malas especialmente. Y el perdón es un tema absolutamente individual. Yo creo que en la construcción de un discurso, sobre todo en la proyección de lo que yo quiero dejar que, para mis hijos, que es lo que en definitiva a mí me importa como padre y como ciudadano, es acá hubo cosas que estuvieron mal. Hubo gente que se levantó en armas, hubo gente que bajo el pretexto de que había otros que se habían levantado en armas, dijeron, bueno, vamos a dar un golpe de Estado. Hubo gente que se quedó con ese golpe de Estado y hubo gente que cometió actos de terrorismo de Estado. Pero también, y en lo que respecta a mí como colorado, me gustaría que mi partido hiciera una autocrítica mucho más fuerte de la que ha hecho. Yo me alegré mucho cuando el senador Tabaré Viera, en ese momento intendente, le hizo un homenaje al hoy fallecido vicealmirante Zorrilla. ¿Por qué? Porque me parecía que él entrañaba lo que yo más quería de un partido, y un partido gallista, que era alguien que dijo, no, me voy, yo no estoy dispuesto a esto. Y el 9 de febrero, que lo hablábamos acá en esta tertulia, para mí fue un día que es lo mejor de la historia reciente del Partido Colorado en cuanto a lo que debió haber sido algo que no fue, desgraciadamente.
Sí, está bien. Leonardo hace una distinción ahí que yo quiero decir que está incluida en mi afirmación anterior. El tema del perdón individual es precisamente una cuestión individual. Yo estaba hablando del perdón social, ¿no? Que tiene mucho de simbólico en realidad, porque perdonar en definitiva en ese terreno no es exonerar del castigo, sino exonerar de la culpabilidad moral, digamos, o de la carga que supone para el individuo arrepentido que pide perdón, el que la persona herida, agraviada, le conceda o no el perdón. Yo estaba hablando del otro, del social, ¿verdad? Y a mí, sinceramente, me preocupa mucho más que colectivamente se pueda debatir sobre por qué fue que el Uruguay cayó en esas circunstancias que sobre si hay que perdonar o no perdonar. De hecho, además, digamos, ciertamente, aquí el tema del castigo y del perdón tiene un desequilibrio brutal. Los tupamaros han sido ultra castigados, más allá de lo que hubiera correspondido. Fueron castigados violando las leyes y violando sus derechos, ¿sí? Los que no han sido igualmente castigados, en todo caso, son los que cometieron otros delitos antes y sobre todo durante la dictadura. Pero sinceramente me parece que es mucho más educativo desde el punto de vista de la construcción cívica del Uruguay para nosotros y para las generaciones que vienen, el entender por qué el Uruguay cayó en eso. No me preocupa ya tanto, quizás en el pasado me preocupaba, señalar la culpa fue de este, de aquel, la responsabilidad, que me parece bien que cada actor la suma, sino entender por qué, porque digamos, si no queda como, pero aquí hubo unos locos que tomaron las armas, no se sabe muy bien por qué.
¿De que se construya una historia?
No, nunca se puede, nunca se puede ni se debe construir una historia, pero sí que en el debate público, digamos, desde diversos ámbitos, los medios de comunicación, la enseñanza, la investigación histórica, se logren construir visiones que permitan entender qué fue lo que pasó. Yo repito el relato muy burdo de que acá hubo unos locos dementes que en algún momento se enajenaron de la realidad de esa democracia supuestamente ejemplar. Yo quisiera discutir sobre eso, por ejemplo. No considero que a lo largo de todos los años 60 el Uruguay fuera una democracia ejemplar, más bien entre el 67 y...
Pero estamos hablando del 63 y 64.
Los años 60 65. Son todos, Pancho, son todos.
Sí, pero tú estás diciendo que no es ejemplar en el 63, no, 64,
yo estoy 65. Diciendo que no en toda la década del 60 se puede decir que la democracia uruguaya
pero
fuera
el MLN
ejemplar. Se y creo, por ejemplo, que buena parte de la reacción.
La aclaración de Pancho y después sigue Jaime, a ver.
Que el MLN se alzó contra una democracia ejemplar, y hasta que no admitamos eso no vamos a entender qué fue lo que pasó después en el 67, 68, 69 también. Esa es la parte en la que la izquierda no termina de admitir lo que pasó. Le pusieron una bomba en la casa de Heber en 1965.
Eso es una...
Bueno, pero eso son cosas que hay que empezar a admitirlas, sí. Y decirlas. Wilber no lo dice. Bueno, pero...
Yo no estoy negando, te estoy diciendo, bueno, que no todos los años 60...
Comparar con Estados Unidos.
Porque la otra parte de los años 60, justamente, la reacción del Estado uruguayo, conducido por los partidos tradicionales, frente a ese desafío armado, a esa democracia.
¿Conducido por los partidos tradicionales? No, ganó en 1916 ganó el Partido Colorado democráticamente.
Pero
no son los partidos. No, es un partido, no son los partidos tradicionales, son dos partidos distintos.
Durante
lo,
Pancho, no sé dónde va, pero durante los años 60 están gobernando.
Pero no digas algo que no
es cierto.
Pero no digas algo que no es cierto.
¿No es cierto que durante los años 60 gobernaban los partidos tradicionales?
Pero
mirá,
tú estás diciendo. No, pero no seas
me parece
malo.
Que me estás. Pero no me estás, bueno, yendo a la. Lo que estoy diciendo es que para entender esa época no hay que entender solo que hubo un conjunto de individuos que, por razones que no quedan muy claras, se levantaron en contra de una democracia ejemplar, sino que hubo una reacción del Estado uruguayo que tomó el camino del autoritarismo. Ese Estado uruguayo lo conducían los partidos tradicionales. Me parece algo indiscutible.
Lo conducía el Partido Colorado a partir del 66 y lo conducía en el 62 el Partido Nacional. Los partidos tradicionales no son un mismo partido, son dos partidos distintos con ideas distintas.
Es cierto que en el año 63, yo no usaría la palabra ejemplar porque digo, pero sí existe un sistema. No, pero no importa, es un tema de matiz.
Uruguay, es por un tema internacional. Comparar con Estados Unidos en aquel entonces,
bien,
con Francia.
Digo, yo concedo, digo, no, si querés ponerle ejemplo, pero digo, lo importante es que hay un sistema democrático y eso creo que es un hecho que tenemos que dejarlo claro, ¿no? Es verdad. Ahora, a mí me parece que hay una cosa que nos olvidamos y es que la respuesta, la actitud asumida a partir del año, diría, a partir de la asunción de Pacheco, ¿no? En el año 67, si no recuerdo mal, se va a un camino absolutamente confrontativo con la guerrilla, con el movimiento Tupamaro. Y hay gente dentro de los partidos tradicionales, hablo de Wilson Ferreira Aldunate, hablo de Selmar Michelini, que en ese momento estaba en el Partido Colorado, y de otras figuras, ¿no? Sí, que plantean una alternativa distinta, que dicen, bueno, no, esto no se va a resolver a mano dura, no se trata de traer más policía, más soldados y agudizar la cosa, esto hay que darle una salida política. De hecho, si uno recuerda bien, Wilson Ferreira Aldunate fue a hablar con Bordaberry,
eso después, en 72.
A plantearle expresamente que reconsiderara el planteo porque el endurecimiento progresivo era. Y Bordaberry se negó, no quiso ir. Bueno, después pasó lo que pasó. De modo que es cierto, es decir, yo admito, esto no, acá no se trata de. Porque alguna vez tenemos que también empezar a hablar, a construir una historia más o menos objetiva, es decir, donde, bueno, los hechos sean hechos, ¿no? Y es cierto que hubo levantamiento antes habiendo democracia. También es cierto que hubo una actitud muy torpe del sistema político.
De todo.
Pese que había actores, como digo, el caso de Wilson y el caso de Michelini.
Y Vasconcellos
mismo.
No se entendió la gravedad de la situación.
Claro, y hubo gente que creyó que era cuestión de decir, bueno, ponemos más fuerza y si hay que traer, yo qué sé, a la fuerza de choque de no sé dónde. Bueno, y terminó pasando lo que pasó. También se actuó con torpeza. Hay muchas cosas para analizar. Ahora, yo, sinceramente, cada vez que se habla de temas de violaciones de derechos humanos, quiero decir una cosa. Yo estoy harto de que los derechos humanos funcionen exclusivamente para hechos ocurridos, no sé, entre 1967 y el año 85. Digo, en el Uruguay se están violando derechos humanos en las cárceles, en los lugares de atención médica, en lugares de internación de personas discapacitadas o ancianos. Está pasando. Y sobre eso no existe una sensibilidad y no, el discurso de los derechos humanos no se mete. Me parece que hay que plantearlo.
No saben qué cantidad de mensajes de los oyentes. Por lo visto el tema sigue apasionando de un lado y del otro del micrófono. Ahora, también los mensajes van a las formas, ¿no? Por ejemplo, Sofía Depósitos pregunta, ¿hablaba el ministro, es decir, un integrante del gobierno, o hablaba el Tupamaro? ¿A quién representaba Fernández Huidobro en este planteo? Y después hay otros que van directamente al lenguaje, ¿no? Porque yo, cuando terminamos de escuchar la grabación de Fernández Huidobro, dije, bueno, elocuente, como lo dijo. Claro, elocuente entre comillas, y aparecen oyentes que dicen, no, Cotelo, el ministro no fue elocuente, fue ordinario. Hay varios que se avergüenzan incluso de que un ministro hable en los términos en los que terminó expresándose, ¿no?
Me da la impresión de que acá en Uruguay se puede decir cualquier cosa y cualquier mala palabra y no hay problema. Yo, la verdad que también, yo no lo había escuchado y por eso que dije que era un poco soez nada más, porque la verdad que quedé un poco impactado. Hay que tener mucho cuidado con las formas. Es un ministro de Estado, no es una charla de boliche. era una charla donde él estaba hablando como ministro de Estado, y la verdad que es repudiable la forma como se expresa.
Me hizo acordar a los remates de los chistes de Verdaguer. ¿Te acuerdas de Verdaguer, aquel que hablaba de NACA en 90, decía chistes y remataba con un insulto a veces? Me hizo acordar a Verdaguer.
Verdaguer jamás insultaba.
Verdaguer era el señor del humorismo.
Bueno, uno de esos, bueno, capaz que me...
Corona. Totalmente opuesto a Verdaguer.
Sí, tenés razón, me equivoqué de... Pero era la misma cabeza.
La
el tipo que hace un stand-up y de repente termina con una ordinariedad.
Sí, sí.
Claro, hay que señalar que es ministro, ¿no? O sea, no es que haga un stand-up, ¿no? Pero bueno.
Sí. No, a mí también me parece inconveniente. Yo creo, digamos, que hay gente, digamos, porque Mujica hace lo mismo, en definitiva, muchas veces, y es, supone,
pero,
supone
no, y pero es lo más que me llamó la atención fue el aplauso que vino a continuación.
La gente le dio gracias.
Después de esa barbaridad, lo que terminó cosechando fue un aplauso del público, lo estaba escuchando.
Y lo que hay es que algunos integrantes del actual gobierno, en particular, gente que estuvo vinculada al MLN, digamos, tienen como... tratan de tener una pose totalmente contraria a lo que se consideraba la paquetería que caracterizaba al político tradicional, y creo que en eso que en gran parte es una pose, y en parte les saldrá naturalmente, se van para el otro lado, y a mí también me genera rechazo escuchar, pero no solo a un ministro, cuando se lo escucho a un periodista también, incluso deportivo, que son los que más se permiten a veces hablar en un lenguaje, eso es, también me da rechazo, porque a mí no me gusta esa forma.
Pero el Uruguay votó mayoritariamente a Mujica, que es el rey de la guarangada, ¿no?
Yo también creo que hay una cosa, tenemos que ser conscientes de que nosotros peinamos canas, de que nosotros pertenecemos a un sector social medio o alto.
Y Mujica y...
Y que también tenemos un nivel educativo un poco superior a la media, en general. Y algo está pasando en el Uruguay, algo a nivel cultural y a nivel social, y a veces no lo vemos o no lo queremos ver. Es un cambio cultural.
¿Pero eso justifica
fuerte
que el ministro termine diciendo andá la puta?
No, yo lo que digo es que por alguna razón Mujica, que habla similar a como habla Ñato Fernández Huidobro, salió presidente de la República. Claro. Si no nos damos, es decir, la democracia no es solo en el 63, claro, ni en la democracia es que claro, de alguna manera quienes estén en el gobierno están expresando un sentir o un clima colectivo de la sociedad. Entonces, cuando a veces dicen, no, el señor Mujica, no, pero Mujica no está ahí por casualidad.
O el representante.
Mujica llegó ahí hablando como habla.
Claro. El representante pasó de ser alguien que era mejor que el representado,
la democracia no existe la capacidad de decir, este es mejor, pero es el que le fue elegido. La sociedad eligió eso. Gustar más o menos a ti o a mí, pero eso es lo que la sociedad eligió. Y si no nos fijamos en que ahí hay un fenómeno social. El problema no es que Mujica hable así o que el Ñato Fernández Huidobro hable así.
Perdón, déjenme terminar.
Yo los escuché a ustedes. Si por alguna razón esos individuos reflejan hoy, representan hoy desde cargos electivos a la sociedad uruguaya.
Hay un cambio,
no nos damos cuenta de por qué es.
Bueno, hay un cambio fenomenal interesantísimo que hay que hacer un estudio para Jafé y toda la barra de Ciencias Políticas, que es el cambio sociológico de los representantes, lo que eran la década del 60, la década del 80, la década del 90, a lo que es los representantes del Frente Amplio, los electos, los que están en el Parlamento. Es interesantísimo.
No solo el Frente Amplio, ¿no? Todos los partidos han habido un cambio de las élites.
Yo creo que lo que dice O'Neill suena muy, y que ahora apoya Pancho, suena muy lógico, pero yo quiero decir que es muy relativo, porque a Mujica primero lo eligió el Congreso del Frente Amplio, y ahí te puedo asegurar que el nivel socioeducativo es más o menos parecido al que estás invocando, como que acá que estamos en otro lugar de la media.
Pero quieren ganar,
y fue,
¿no?,
en ese Congreso. Sí, claro, pero lo que digo es bastante relativo eso.
No, saben a quién eligen para ganar, sí, y había que elegirlo a ese. No, vamos.